Deseo 103.3 presenta. Desde el oriente, los valles y el altiplano de Bolivia, maestros de música. Recorriendo las vertientes de la música boliviana de norte a sur, maestros de música. Un espacio que propone acercarnos a las expresiones musicales de las culturas originarias y mestizas que nacieron, se adaptaron, se interrelacionaron y se regionalizaron en el territorio boliviano. Maestros de música. Quedan con ustedes los promotores del proyecto Música de Maestros, Yolanda Mazuelos y Rolando Encinas.
Bueno, un gusto nuevamente estar en el programa Maestros de la Música. Bienvenidos a todos y todas. Vamos a comenzar esta vez dedicando el programa a Oruro, a sus músicos, a sus bandas, a sus conjuntos, cantantes y compositores. Yolita.
Rolito, un gusto estar nuevamente con toda la audiencia de Radio Deseo, donde desarrollamos este programa de paseo por la música boliviana, y vamos a continuar hablando de lo que son los grupos originarios en el territorio del departamento de Oruro, y hablaremos de la cultura sora-sora, que se dice es contemporánea de la cultura chiripa, que ellos eran cazadores y se encontraron muchos restos de puntas de lanza de piedra en algunos sitios arqueológicos. Y una de las culturas que más conocemos y que sobrevive a la época es la cultura uruchipaya. Este grupo está compuesto por tres sectores, que serían los iroitos, chipayas y muratos. Los iroito habitan la naciente del río Desaguadero, los chipaya habitan la cuenca del río Lauca, mientras que los murato habitan la desembocadura del río Desaguadero en el lago Popó y la cuenca del Popó. Los urus de Perú habitan un grupo de islas flotantes cercanas a la bahía de Puno en el lago Titicaca. Esta cultura todavía practica el idioma puquina, que sería un idioma que también fue adoptado por la cultura tiahuanacu, que hablaban el puquina. Ellos se dicen ser los hombres del agua, ajasoñi se vendrían a llamar en su idioma, que les atribuye que su relación con el agua, han estado muy cerca de los espacios donde hay agua, les ha permitido sobrevivir, y tienen una cultura muy tradicional en la construcción de balsas de totora. Actualmente ellos tienen música también asimilada de los grupos aymaras. Ellos dicen que ahora también tocan tarcas, pero más antes interpretaban los lichihuayos y también una especie de guitarrilla.
Son pero esos instrumentos de pico, los lichihuayos.
Exactamente.
Tipo pinquillos más.
Tipo pinquillos. Ellos tienen ese instrumento más antiguo y también una especie de zampoñas. Vamos a escuchar, para introducirnos a la parte musical, un breve recorte de lo que es la música de los uruchipayas de esta parte de Oruro, del Ayllu Huistrullani.
Thank you.
Después de haber escuchado tan interesante versión, además cantada en Puquina, puede ser.
Sí, sí.
Sí, bueno, es otra lógica de la música, ¿no? Totalmente distinta. Y pueblos cercanos ahí al lago Popó, ¿cuáles estarían, aparte de los Uruchipáis?
Solamente tenemos a ellos como población que vive en este sector, que es bastante desértica. Pero hay otros pueblos, por ejemplo, los de Sacaca.
Los limoneros son esos.
Los limoneros, los que llegan a vender limones acá.
Sí, sí.
Que tienen... En su pueblo se denomina, algunos lo denominaron a todo este pueblo de Sacaca, como la Venecia de Bolivia, porque tiene muchos ríos, muchas vertientes de agua que cruzan la población. Lastimosamente ya no se dedican a la agricultura, teniendo tanto potencial de agua, ya han dejado de producir lo que en una época, por lo menos en la época de la colonia, se dice que escaparon de la mita y se fueron a refugiar en este territorio de lo que hoy es Sacaca, que es una región realmente
apartada,
bien apartada, bien distante, sí. Está entre cerros, pero es muy linda. Y también de ellos vamos a escuchar, Rolito, en este ya mestizaje que tienen los de Sacaca, vamos a escuchar un huayno, Sacaca, pueblo añorado, de la intérprete La Flor y los de Chaquimanta.
Venimos a cantar a mi pueblo de Sacaca, Chaquimango Anustas y Flor de Sacaca.
Pueblo de Sacaca, pueblo añorado, con tu torre altiva y aguas cristalinas. Pueblo de Sacaca, pueblo añorado, con tu torre altiva y aguas cristalinas. ¡Fuerza Sacaca! Trabajemos juntos por nuestro progreso. Aloncistas somos, sacaqueños somos. Trabajemos juntos por nuestro progreso.
Chayatapis, puturicuichi, sacaqueños.
Los primeros en toda Bolivia, comparando pueblos, Sacaca es el mejor. Somos los primeros en toda Bolivia, comparando pueblos, Sacaca es el mejor.
Con cariño para mi pueblo, mi querida Yasta Sacaca.
Pueblo de Sacaca, pueblo añorado, con tu torre altiva y aguas cristalinas.
¡Vámonos, vámonos, visita!
Bueno, aquí hay charangos,
Sí, charango, ¿no? Usa mucho el charango, se parece mucho, es una relación territorial que tienen desde Cochabamba, Potosí y este lado de Oruro, que son muy similares en su interpretación musical, ¿no es cierto?
Y también cuando se toca tarjas, se toca hasta la región de Sucre, que es.
Sí, exactamente, y sí, parte de Tarija también, ¿no?
Así es.
¿No?
Desde Villazón.
Conocidas como las anatas, porque se toca en carnavales.
Así es.
Ajá. Y vamos a remitirnos un poco a este lugar tradicional de las tarqueadas, como es Curahuara de Carangas, ¿no? La tarca se conoce como curahuara, ¿no ve?
En realidad, como anata, pero la tarca de esa región es diferente. Está hecho de una madera blanca, el tarco. Uh-huh. Y en alguna ocasión hemos mandado a hacer, pues, hay un caserito en un mercado de Oruro, que él se encarga para quienes quieren tocar la música de esta región y este instrumento que es tan especial, es muy lindo, es además de fuerte, además de ronco, tiene mucha presencia y es de toda esa región de Curahuara, ¿no?
Sí, y cuando se escuchan estas tarqueadas realmente es otra lógica, ¿no? Como decías, de la música también de los uruchipayas, en la composición de las tarqueadas del lado de Curahuara, tiene otra lógica en relación a la que conocemos en el altiplano paceño, por ejemplo.
Bueno, como tal vez sepas, está por quintas este instrumento. Quinta justa, decimos nosotros, pero su afinación no es pues una afinación que responda a una lógica, si se quiere, occidental, ¿no? Son micronotas, microtonos, yo diría. Hay un do sostenido, hay un la sostenido, que tampoco es exacto, ¿no? Uh-huh. Pero lo lindo y lo rico de esto es que cuando se conjuncionan esas quintas y con una tropa de 12 músicos o más, quizás acompañadas por un bombo o tambor que por lo general se acompaña, se apoya, tiene un sonido espectacular, pues. No se puede sacarlo a este instrumento como en alguna ocasión he visto sacarlo para poder interpretar música contemporánea, digamos, una tarquita, ¿no? No corresponde. O un moceño, tampoco corresponde para
son
mí.
De tropa, ¿no?
Son de tropa, es ahí su riqueza. Uh-huh. Del instrumento, a
claro.
Mi entender.
Mantiene esa lógica de que tienes que ser instrumento comunitario.
La taika, uh-huh. La taika es el más grande, ¿no? Y la mala es más pequeña, la más pequeña. Por lo general son 12, por decir, que tocan la grande, y unos 2 o 3 la pequeñita. Hay también el chili, que a veces, bueno, cuando son estas medidas justamente de Curahuara, ¿no? Son una octava en realidad de la grande, ¿no? Uh-huh. Es interesante y
entonces cada tamaño se complementa.
Se complementa,
¿no?
Sí.
Si no existieran eso, no sería tan exquisito musicalmente como se escucha cuando escuchas una tropa realmente compuesta por más de 24 músicos muchas veces.
Así es.
Creo que ahora vamos a escuchar eso, ¿no? Una tarqueada de Curahuara de Carangas en la que participan más de 20 músicos.
Bien. Thank you. Bueno, ahora tenemos las sicuras, que llamamos nosotros los de la ciudad.
Sí, que buscando la música encontramos que dicen sicuri solamente en Oruro, pero igual tiene una particularidad en relación al siku de la parte de La Paz, ¿no es cierto? Es diferente.
Sí, por decir, nosotros tenemos dos medidas, ¿no?, que son contestadas. Ellos están en una sola fila, todo eso. Cada región tiene su afinación, cada comunidad en realidad. Y la lógica es tocar repitiendo las notas casi, ¿no? Si tengo un la, el otro también me conteste un la, entonces es pa 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 pa, y va contestándose así. Es totalmente diferente a lo que podemos entender de las regiones de acá, ¿no? De La Paz, donde Charazán, etcétera, tiene por quintas y además contestado todo, pero con otro aire de huaño, ¿no?
Vamos a escuchar de los Surcas, una comunidad de Han Opucara, de la provincia de Alense de Oruro, un recorte de sicuras.
Y además algo que yo veo que más tocan los jóvenes, esta música. Y antes, si se quiere, si tocaban con una sola caja, porque también es tocada con caja, acompañando con caja.
Son ahora grandes, ¿no? Son grandes,
tocan con bombos, ¿no? Ah. Ahora ya, igual que las bandas, la popó, etcétera, ya creo que son ocho bombos, ya diferente, ya no mantienen tampoco esa lógica, pero es una música de más de la juventud.
Qué bien, entonces, eso es lo rescatable, que están tocando jóvenes y eso es importante. Que el programa a veces se nos alarga mucho porque es mucho de lo que tenemos que hablar, de muchos compositores. Vamos a irnos ahora adentrando en lo que sería la propuesta de la música urbana, de los compositores urbanos de la ciudad de Oruro. Por ejemplo, don Julio Rodríguez Berríos, Rolito.
Bueno, lo hemos conocido. Alguna vez se nos ha acercado, ahora radica en Cochabamba. Este músico ha nacido en Oruro el primero de julio del 1929, y desde muy joven en realidad se dedica al piano, influenciado por su papá, que también era pianista, don Pedro Rodríguez. Él comienza sus experiencias en la radio El Cóndor. Era un aficionado, ¿no?, que trató de aprender música, pero no le gustó la lectura, entonces prefería ir y acompañar a los jóvenes que se estaban iniciando también. En realidad ahí es donde él hace sus armas, si se quiere, tocando boleros, tangos y canciones que estaban seguramente de moda por la música más que todo mexicana. Acompaña a Saúl Chio Moreno también, de que vamos a hablar. Se va a Buenos Aires a radicar unos buenos años, en el año 51. Con el tiempo es ganador también de un disco de oro en 1966 en RCA Víctor, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de él? Porque tu papá te contaba de él, con quién había compartido.
Sí, pero más en su relación con los ases andinos, ¿no? Porque tocó con los ases andinos y, como decías, los músicos de esa época, creo que todos compartían con distintos conjuntos, con distintos solistas, no había una exclusividad, digamos, de tocar solo con alguien. Ellos podían tocar con todo músico que aparecía o le daban el pie para que realmente salga a la palestra pública. Y don Julio Rodríguez Berríos fue de ese estilo, ¿no? Una persona muy amplia, compartió con muchos músicos, con conjuntos, y vamos a recordar precisamente en base a una selección de bailecitos, a don Julio Rodríguez Berríos y los ases andinos.
¡Vamos con ese charanguito!
Palomita que haré, que me consolaré. Se fue mi negra, yo también miré. Ay, palomita que haré, que me consolaré. Cartas y más cartas por el correo. ¿Qué haré con tantas cartas si no la veo? Ay, la 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 la. Ay, palomita que haré.
Aquí se va la segundita. Fuerza, Chucho. Arriba, Rulo.
Adentro. Aquí hay pasón por el kipi. Palomita. Una en mi tatar por palmi. Y pasó un coitipi, palomita, luna y mitata por carne, compañerita, palomita, ¿dónde te has ido? Tanto tiempo te he buscado, mi bolinita, ay, la, 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 la.
Y se va la tercerita.
Tanto tiempo esperando tu amor estoy, sufriendo engaños en mi dolor. Cuando me vaya no has de llorar. Tiempo esperando tu amor estoy, sufriendo engaños en mi dolor. Cuando me vaya no has de llorar. Sopoinitis, patria, sunki, manapuni, mulanki, chú. Caruyanta, ripukipis, amapuni, guapanki, chú. Laila, la 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 la. La 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 la. Cuando me vaya no has de llorar.
Bueno, este importante compositor orureño, olvidábamos decir que estaba en La Paz un tiempo, siendo parte de esa orquesta de los carnavales, la orquesta de Fermín Barrio Nuevo. Yo he visto algunas fotos, tengo partituras de él, que en su momento estaremos difundiendo. Él me ha dado muchas de sus composiciones. Y bueno, tú lo has dicho, los ases andinos, a ver, ¿qué podemos hablar de ellos? Uno de los grupos muy importantes de la década de los años 60, en realidad,
sí,
¿no?
Sí, en las radios mineras se los escuchaba mucho, ¿no? Y precisamente la radio en Bolivia fue tan importante para conocer todo este movimiento musical que permitió realmente tener una pléyade de músicos muy importante para todo el país, y los ases andinos siempre estaban en vigencia en esos momentos, tocando huaynos, cuecas, bailecitos.
Ellos fueron al Brasil para grabar uno de sus discos. Brasil se ha convertido en ese momento una opción, ¿no?, interesante, y Argentina, para poder documentar música. Todavía posiblemente aquí era difícil venir y acceder a grabar discos todavía en Méndez, así puedo entender, porque ellos se van un tiempo al Brasil, y Julio Rodríguez Berríos era parte de los Ases Andinos.
Ajá.
No era, como lo hemos visto mucho tiempo, solamente era, acompañaba. Él tocaba acordeón con los Ases Andinos, aparte de tocar piano. Yo los conocí a algunos músicos de los Ases Andinos, que en realidad se dedicaron al bolero nuevamente, porque ellos nacieron en el bolero,
claro,
tocando boleros en su inicio, ¿no? Y tenían un grupo, si no me equivoco, el conjunto Los X, fueron antes de formar los Ases Andinos. Eso más o menos tenemos, digamos, esos recuerdos de su actividad, ¿no?, en la música, de estos importantes músicos y compositores, como don Julio Berríos y ese grupo lindo, ¿no?, Orureño. Uh-huh. Yolita, ahora vamos a comentar un poco de uno de los cantautores más importantes de Oruro, y por qué no decirlo también del país, porque ha difundido no solamente en Latinoamérica, sino en otros espacios, en otros continentes como Japón, etcétera, su música, la música también boliviana, y creo que él es el primero quizás de haber posicionado y haber dado a conocer Bolivia en su música. Vamos a hablar del el señor Raúl Cho Butier, que se lo ha conocido más como Raúl Cho Moreno. Nacido en Oruro en 1924. Según los datos, él desde muy niño, ya en el colegio, como muchos obviamente, han empezado a cantar, y en las horas cívicas siempre solicitado, y llegó un momento donde llegaba al país uno de los tríos importantes, que fueron los Panchos, el año 1951. Mi señora madre, doña Hilda Calderón, me contaba, porque yo he abierto los ojos a estas historias. Ella era boletera del cine Teatro Monje Campero, y ahí se presentaba. Hicieron una audición en el Hotel Sucre con don Raúl Cho Butier, donde obviamente aceptaron su participación en este trío. Y se da una historia muy interesante, porque salía del trío don Hernando Avilés, era la primera voz, y Alfredo Gil le propone a Raúl Cho que en vez de llevar Butier, que no le caía porque él era moreno, adoptase el apellido de Chucho Navarro, de Moreno también. Entonces, de esa manera, desde entonces, se lo conoce como Raúl Cho Moreno. ¿Qué puedes decir de los Panchos? ¿Qué nos puedes comentar? Porque muchos jóvenes en este momento que están escuchando el programa no deben saber quién son los Panchos.
Sí, el trío Los Panchos ha sido el más famoso en el mundo por más de 20 años. Su dedicación al bolero, el bolero mexicano y boleros también de Centroamérica, les llevó a ser uno de los tríos más destacados y más requeridos en todo lado, ¿no? Y justamente Raúl Cho Moreno, que ingresa a este trío reemplazando a Hernando Avilés, va a ser destacado precisamente por eso, ¿no? Entrar a uno de los tríos más famosos del mundo, trío mexicano, pero que van a ir por todas partes del mundo llevando su música.
Bueno, también tengo entendido que Raúl Cho ha formado parte de otro trío mexicano,
Los Tres Caballeros.
Los Tres Caballeros, si no me equivoco. Sí. Entonces, si esa historia tenemos de don Raúlcio Moreno, que del 51 al 52, en realidad casi un año ha estado, nada más, ha sido el segundo vocalista llevando la primera voz de este trío. Y bueno, después de haberse separado de ellos, se fue a Chile. Y en Chile estaba pues otro bolerista famoso.
Don Lucho Gatica.
Ajá, era, ¿no?, contemporáneo.
Contemporáneo, y también tocaba pues con sus acompañantes de Raúlcio Moreno, que eran
los Peregrinos.
Los Peregrinos. Ellos llegan también a acompañarle a Lucho Gatica. Entonces son dos voces muy lindas que en Chile Raúlcio era su competencia de Lucho Gatica.
Lucho Gatica era famoso mundialmente reconocido ya, y por qué no decirlo, Raúlcio, porque se ven hoy en día videos incluso donde está en Buenos Aires, en Chile, en la Argentina y en México, en los mejores escenarios, acompañado de la Orquesta Sinfónica de México, etcétera. Gente excelente, muy importante de la música nuestra, y además compositor, ¿no?
Exactamente.
Aquí, cuando vuelve de Chile a Bolivia, forma Los Peregrinos, pero con su hermano, don Alex, que siempre alguna vez me comentaba tu papá.
Toda la familia Show fueron músicos muy destacados, que bueno, en realidad Raúl Show fue el que pudo salir del país como primera voz, precisamente por ser tan importante el trío Los Panchos, logra destacarse. Sin embargo, su familia es de artistas. Y te cuento una historia de Raúl Show.
A ver.
Era muy amigo del hermano mayor de mi papá, de Víctor Mazuelos. Oh. Y se vinieron de Oruro en busca de la vida aquí a la ciudad de La Paz, a trabajar y a buscar qué hacer. Y precisamente va a ser eso que le va a dar una puerta, ¿no?, a don Raúl Show, de que lleguen Los Panchos y que se lo lleven a él como primera voz. Él es dibujante, pintor.
Eso no hemos hablado. Un artista completo también.
Exactamente, y todos los hermanos se destacaban por eso, ¿no? Tenían muchas cualidades artísticas, dibujantes, cantores, y don Alex Show, precisamente, que murió recién el año pasado, era del que estuvo con el trío Los Peregrinos bastante tiempo.
También un señor Encinas, que me decía ser mi familiar. Lo conocí en Estados Unidos, pero este trío estaba en base a un proyecto interesante, que era el conjunto Los Altiplánicos, donde participaban don Mario Barrios, Hugo Encinas justamente, y su hermano, de don Raúlcio Moreno, el señor Alex, y Luis Otero. Ese era en realidad, parte estamos comentando de su historia. Yo lo conocí en Santa Cruz, en las ferias, a don Raúl, y lo acompañaba Yuri Morales, ¿no?, nuestro compañero lindo del teclado. Pero algo también anecdótico era de él, ya en sus años, pasaba el micrófono al público cuando tenía que cantar sus notas altas, ¿no?, para ayudarse. Era de un carácter muy lindo, el caballero. Bueno, él falleció el 2003, a los 79 años, en la Argentina, ¿no? Hemos hablado, en realidad hemos tratado de resumir un poco de esa,
de su vida. Vamos a escuchar el tema de Raúlcio Moreno, Guaira Guaira, con el acompañamiento de Los Peregrinos.
Thank you. cielo, cerros azules sobre este bombo, con melodías de tarcas en el horizonte, con melodías de tarcas en el horizonte. Bella indiecita que bajas siempre por el sendero de tu querer, trayendo siempre las melodías que tú grabaste en tu corazón. Oh, 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 mientras el indio fiel y compañero de tu querer, sigue, sigue tus pasos por el sendero de la ilusión. Oh, oh,
corte y volvemos para seguir compartiendo este lindo programa que se llama Maestros de Música.
Maestros de Música.
A la segundita.
El martes 14 de septiembre, vamos con la segundita, con la Silvia Rivera. Silvia Rivera Cusicanqui y María Galindo, en una segunda parte del debate, que se llama así. Ya pues, dos puntos. Y si aceptamos que Bolivia existe, ¿cómo quisiéramos que fuese esa existencia? Martes 14 de septiembre, 9:30 a.m. Silvia Rivera Cusicanqui, María Galindo. Vamos con la segundita.
Deseo 103.3 FM.
Maestros de Música.
Ingresando a esta segunda parte del programa, vamos a continuar también escuchando a don Raúl Cho Moreno, pero paralelamente vamos a hablar de un gran compositor orureño que a nivel nacional fue muy creativo y propuso muy lindas canciones, don Gilberto Rojas.
Nacido el 10 de marzo de 1916 en Oruro. Ha vivido en La Paz también, aquí en el barrio de Sopocachi, cerca al Montículo. Pero bueno, vamos a hablar. Su madre, desde muy niño, le daba lecciones de piano. Luego entró al Conservatorio Nacional de Música. En ese entonces dirigía don Antonio González Bravo.
Un gran músico también.
Investigador. Bueno, en el año 32, ya joven, a los 16 años, en realidad ni tan joven.
Ni tan joven, un adolescente.
Se presentó a la Guerra del Chaco en el regimiento Vanguardia. Y su madrina de guerra fue doña María de la Oliva de Uría. En esa ocasión enfermó allá, por el clima y todo eso, enfermó de paludismo. Y fue evacuado después de tener intervenciones. Llegó a La Paz, vuelve a estudiar y a terminar el colegio todavía, y se vuelve a presentar el año 35 al Regimiento Colorados, 41 de Infantería. Recibió la Cruz de Bronce y la Medalla de Guerra por haber sido herido en combate. Bueno, era uno de los compositores muy amigo del negro Mateo Flores, ¿no? De quien ya hemos hablado en uno de los programas en Santa Cruz. Él dedicó muchas de sus composiciones a la música del carnaval. Nosotros hemos grabado también bastantes temas de él. Era un músico que era muy dúctil al piano, siempre recibía a quien buscaba algún material de él en su casa, en alguna ocasión lo recibió, y pues se han grabado algunas melodías y se han dado a conocer justamente por don Raúlcho Moreno ese tema Palmeras, que ha sido muy famoso en su momento.
Para recordar a don Gilberto Rojas y don Raúl Show Moreno, escucharemos el tema Palmeras, que realmente fue un tema muy conocido y la voz de don Raúl Show Moreno se extendía plenamente en este tema.
Está empezando a padecer desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar.
Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y formar nuestro nidito de pasión.
Las palmeras saben de mi amor. Ven, que mi alma ya no puede de dolor. Dame tus besos
con frenesí,
tesoro mío.
Dime que sí,
con las palmeras
he de vivir.
Con las palmeras. Empezando a padecer desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar.
Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y formar nuestro nidito de pasión.
Las palmeras saben de mi amor. Ven, que mi alma ya no puede de dolor.
Una cantante orureña también que ha sido intérprete de muchos de los temas de don Gilberto Rojas es doña Zulma Yugar.
Nacida el 6 de enero de... No tenemos idea, pero aquí dicen Oruro, ¿no? Uh-huh. Ella me contaba que desde el kinder ha mostrado aptitudes a la poesía y a la declamación. Su mami, como su papá, organizaban giras por las minas de entonces y algunas ciudades donde Zulma fue encontrando el interés de cantar también, siguiendo a Gladys Moreno, a Neysa Álvarez. Alguna vez me comentó que viajaban mucho con otros músicos también. Ella era telonera de muchos cantantes que llegaban de México, por ejemplo, ¿no? Aquí han estado reconocidos cantautores incluso de ese país. Y pues a partir de los 10 años ella comienza a cantar. Entre los 15 se presenta al Festival de Lauro, o 14 años, sí, al Festival de Lauro en Cochabamba, y es premiada con la grabación de dos discos, uno de música boliviana y otro de valses peruanos. En uno de los discos estos justamente se la presenta como su lema Yugar la Cholita, porque se presentaba con su pollerita y, bueno, con la vestimenta de esa diablada de Oruro, la gran fraternidad artística cultural de Oruro, porque ahí ella participaba, ¿no?, muy jovencita. Ya entre el año 66 participa del Festival de Salta, siendo distinguida como una de las mejores voces.
Vamos a escuchar el tema La Vida por Mi Bolivia, interpretado por Zulma Yugar.
Sí, este tema nos lo dio en su casa don Gilberto, y quien les habla también participó con charango, quena y zampoña. Ah, zampoña cromática, por primera vez grabada en un disco. Este disco se hizo el año 79, el disco Piel Morena, y esta linda cueca de don Gilberto.
Hermosa tierra querida, 100% americana, sublime tierra bendita de la tricolor boliviana, sublime tierra bendita de la tricolor boliviana. Los valientes que murieron en los campos de batalla, por la patria sucumbieron enfrentándose a la metralla, por la patria sucumbieron enfrentándose a la metralla. La vida doy por mi Bolivia, no hay en el mundo otra tierra mejor que mi tierra querida, no hay en el mundo otra tierra mejor que mi tierra querida. La 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 la. Tierra querida, 100% americana, sublime tierra bendita de la tricolor boliviana, sublime tierra bendita de la tricolor boliviana. Los valientes que murieron en los campos de batalla, por la patria sucumbieron enfrentándose a la metralla, por la patria sucumbieron enfrentándose a la metralla. La vida doy por mi Bolivia, no hay en el mundo otra tierra mejor que mi tierra querida, no hay en el mundo otra tierra mejor que mi tierra querida. La 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 la. En el mundo otra tierra mejor que mi tierra querida.
Vamos a hablar de doña Ketty Goodmonson Ceballos. Más antes que doña Zulma Yugar salió a la palestra como cantante, ella era conocida como la morocha del tango orureña. Se dedicó a cantar estos ritmos argentinos porque a su mamá le gustaba, a doña Carmencita, y ella salió a la palestra cantando ritmos nacionales en el concurso también de Lauro, Los Barrios Cantan. Creo que es el festival que más cantantes ha podido destacar en su época.
Y más plata debido a...
Y doña Ketty Goodmanson precisamente se presenta a este concurso interpretando temas de don Víctor Jiménez, que era cochabambino, pero en esa época, en los años 60, vivía en Oruro. Y todos lo conocían como si fuera compositor orureño, ¿no? Se ha destacado ahí, pero él es cochabambino. Y doña Ketty Goodmanson gana el concurso de música nacional con esta linda cueca, Quejas del Alma, pero a su vez también tenía varios temas de don Víctor Jiménez, que se siente muy complacido cuando ella le presenta el repertorio que va a ir a concurso, y también estuvo acompañado por un conjunto de Cochabamba que van a ser los que van a grabar el disco en el Brasil, porque el premio de ese concurso era ir al Brasil y poder grabar un disco. Vamos a escuchar a doña Ketty Goodmanson con el tema Quejas del Alma de don Víctor Jiménez. Vamos a hablar de un compositor ya contemporáneo, Rolito, de don Nathaniel González. Y vamos a escuchar la entrevista que le hiciste a Nathaniel.
Sí, ha sido un gusto poderlo encontrar de tanto tiempo. Él radica en Francia y, bueno, nos cuenta un poco de todos sus, su pasaje, de sus dos grupos, que por lo menos con quienes participó acá, con Guara y el grupo Aymara.
estamos con uno de los más importantes cantantes orureños. Él es Nathaniel González, lo tenemos conectado desde Francia para que él pueda darnos un poco de sus inicios en la música boliviana.
Bueno, yo me inicié en Radio El Cóndor de Oruro, más o menos a los 8 o 9 años de edad, y ya empecé a cantar. Era norma hacer un tema de música nacional, un bolero, un vals o una ranchera en ese entonces, y había el acompañamiento de don Julio Rodríguez Berríos.
¿Puedes comentarnos tu experiencia en Huara y todas esas vivencias y recuerdos que tienes de entonces?
Bueno, yo fui invitado a Huara por, creo que vino Omar, Carlos. Bueno, es un poco difícil de recordar quiénes vinieron a buscarme a Oruro. Y era el año finales del 72, principios del 1973. Y el grupo duró justamente todo el año 73. Y luego nos despedimos así sin ningún problema, ¿no? Eso fue con mucho compañerismo y mucha camaradería. Y en ese año hicimos el top del disco y unas presentaciones a full casi todo el año.
Hablemos del Inca, que es uno de los discos más importantes del rock boliviano.
El haberse hecho este disco significa para mí una de las mejores realizaciones de mi carrera, porque siempre anduve buscando cosas que estuvieran en progresión, y tenía un grupo de rock en Oruro que teníamos ya muy buen repertorio. Entonces, significa mucho para mí este disco porque fue una consagración y ya pude expresar realmente lo que sentía, ¿no? En ese entonces, y es un ícono dentro de la música boliviana y dentro del rock progresivo de Bolivia, y eso me llena de mucho orgullo, y aún las nuevas generaciones siempre se guían por este disco, que es muy actual y tiene ya muchos años, pero sigue sonando y tiene buena aceptación internacional y nacional. Bueno, yo puse la letra de las canciones principales del disco, el Inca, que es mi letra, realidad y canción para una niña triste.
Hay una etapa, unos años antes, de sus integrantes relacionadas con el grupo Conga, que además tocaban un repertorio de Santana, de otros grupos rockeros de entonces, que en realidad para mí no tiene que ver con Huara del 73 y la propuesta original del Inca.
De acuerdo a la fundación de Huara, yo he sido fundador con Carlos Daza, Omar León, Pedro Sanginés y Jorge Cronenbol. Eso está en libros de rock, está en libros de música nacional, está en muchos documentos. Entonces, si había un proyecto anterior que era de música bailable, popular, bueno, eso es una cuestión que ellos tenían como músicos, pero yo entré justamente para este gran proyecto que es Huara, y me considero fundador, no me considero, sino que soy fundador junto a los que he nombrado, y el Inca es el primer disco de este grupo que hasta el día de hoy sigue en vigencia y no lo pueden, sobrepasar muchos músicos y los respetan como un icono de la música en Bolivia.
Después de tu participación en Huara, te veo con el grupo Aymara. ¿Cuándo se da eso y a partir de qué año?
En 1976 estoy invitado a integrar el grupo junto a Silverio Quilca también en ese entonces. Y bueno, hicimos una larga cantidad de discos, llegamos a hacer unos 10 discos en total.
Y luego de hacer viaje al Brasil, salimos también invitados por un festival folclórico de Montreux, que ahora tiene su versión 48 este año, e hicimos también una gran labor allá. Y ahí es donde, bueno, ahí es donde nos encontramos, ¿no, Rolando? En ese festival, porque tú estabas integrando el Ballet Folclórico Nacional. Y algunas veces tuviste que tocar con nosotros porque Luciano no llegaba, porque había una época muy dura, era la época del golpe de García Mesa y era muy difícil el salir de Bolivia. Entonces integramos así la música y la danza con Rolando. Y bueno, eso sería en cuanto a más o menos a lo de Francia, que también estuvimos en varios festivales por varios lugares. Y luego remontamos hacia Estados Unidos y Canadá, donde pasamos una gran gira por muchos estados y visitamos también a los nativos americanos, que son nuestros hermanos allá en Estados Unidos y en Canadá. Y a la vez hicimos, tal como en Francia, hicimos un disco.
El Sariri es una de las canciones más lindas del repertorio boliviano, que has compartido además con Luciano Callejas, así lo entiendo. ¿Cómo se da? ¿En qué momento? ¿Qué te inspira?
Y el Sariri es un tema que lo hice por nostalgia, dedicado a mi madre y a la vez una representación con el paisaje, con la vitalidad de nuestra gente y dedicado también a todas las mujeres de nuestro país. Y bueno, este tema en la primera parte es la música de Luciano Callejas. En la segunda parte, que es casi como un tinku, la letra es completamente mía y todos han puesto su granito, ¿no? En esta parte. Pero lo registramos a nombre de Luciano, porque por la preeminencia que había en la quena y, bueno, es un homenaje también a Luciano en este tema que está por todo el mundo y es un ícono de la música boliviana. Y que también ahora hay una nueva versión muy, muy buena que está circulando, que la hace Huara. Entonces es una alegría para mí que esta música siga sonando, casi como realidad, ¿no? en el Inca. Y con mucho cariño me despido desde Francia con amor a toda Bolivia y a la gente, Nathaniel. Gracias.
Vamos a escuchar el tema Sariri, precisamente que Nathaniel González y Luciano Salomón Callejas compusieron y fue grabado por el grupo Aymara, del cual eran integrantes por muchos años estos dos importantes músicos.
En realidad,
bajo la dirección de
Clark Orozco. Sí, sí. Fue una época muy especial y debo decirlo porque escuchar al grupo Aymara era escuchar mucha esencia en la interpretación de cada uno de los instrumentos. Hemos vivido eso, los hemos escuchado hasta el cansancio, creo que. Y bueno, en realidad no había cansancio. Era un deleite escucharlos a cada uno, verlos a cada uno.
tocando, cantando, y es uno de los grupos más importantes que quizás muchos no han tenido oportunidad de verlo en Bolivia.
Veamos ahora a don José Flores, José Hacha Flores, que era un bohemio, una persona muy apasionada con su ideología, con su composición también. Y es importante mencionar que él aportó bastante con morenadas a las fiestas del Carnaval de Oruro.
Bueno, en sus últimos años, yo diría, porque antes, en los años 70, formó parte también de agrupaciones que, bueno, no tuvieron quizás tanto protagonismo como los Cariciris, los Aymaras, los Gavilanes, pero sí, se fue a Europa a participar con los Rupay, con Bolivia Manta. Siempre ha sido, tú lo has dicho, apasionado. Cuando él compartía unas cervecitas con los compañeros, llegaba un momento donde nos salpicaba a todos con sus lágrimas.
Sí, y yo recuerdo que era un buen silbador, porque él no sabía música, pero cuando componía silbaba, y entonces tenías que grabar lo que estaba silbando para poder tener su composición.
Una belleza silbaba. Yo en una ocasión me pasó un cassette donde hablaba por teléfono, todo eso fue grabado, a Sinforiano González, sino, o creo Gumersindo Licidio, uno de los dos compositores orureños, y les reclamaba, les decía, el gordo no ha hecho este bajo, y el bajo es así, y se lo volvía a silbar. El bajo tiene que ser de esta manera, pero por teléfono. Era muy interesante. Compartió mucho con Gerardo Yáñez, sí, otro músico, sí, paseño, ¿no? Pero era su taita, su ñaña.
Su ñaña era con ellos. Con Gerardo hizo precisamente un disco de puras morenadas, composiciones de entre Gerardo y José Flores, ¿no? Creo que don José nos dejó un importante tema que lo vamos a escuchar, precisamente hablando de esta pasión que tenía por las culturas originarias, y él tenía mucho arraigo cuando hablaba de lo aymara. Entonces él compuso este tema que se llama Lógica Aymara en la interpretación del conjunto vocal Aira.
Cantar, tal cali te llevas, al chachi te cargas, a un chachi.
otro músico importante es César Espada. Él nace en Oruro el 9 de marzo de 1944. Es un músico que desde muy joven en realidad se dedica al estudio de la guitarra y no hace estudios musicales todavía cuando él comienza a dirigir la Coral 13 y hacer sus composiciones. Era al puro oído y yo de boca propia me enteré que él en realidad en una ocasión lo invitó Néstor Olmos a la Normal de La Paz y le pidió que armonizara y hiciera un arreglo musical a cuatro voces. Y él ese momento comenzó a ubicar a las personas que cantaban, tenían esa tesitura, y organizó y le propuso en el momento, en 15 minutos o más, qué sé yo, un arreglo. Y don Néstor quedó pasmado, le dijo, usted ha nacido con el oído absoluto y con esa posibilidad de que en realidad pueda organizar esto de las voces sin haber tenido estudios mayores, ¿no? Es algo que muy pocas personas pueden hacer. Llevar segunda voz, tercera voz, no es cosa fácil. Puedes cantar muy bien, pero en este caso César Espada ha sido uno de los músicos que además se fue a México, donde ya de muchos años lo vi administrando una peña allá, y su niña Camba, que es más la que más se conoce.
Sí, sin embargo, también conocemos otros temas, pero que no sabíamos que era de don César Espada. Vamos a escuchar la cueca Tú, de César Espada y su conjunto.
¡Se va la primera!
Comentaste, Rolito, que César Espada podía hacer unos conjuntos vocales importantes. sin tener conocimiento de notación musical, etcétera. ¿La Coral 13 fue uno de sus trabajos?
Sí, estaban figuras pues, del canto, Susana Jofré, Nora Zapata.
María René Ayavide.
Ay, sí, eran figuras, las mejores voces acá en La Paz. Y con ellas hizo este trabajo. Participó en uno de los festivales, que creo que es uno de los más importantes de la universidad, ¿no? Que ya a finales de los 60 se dio, donde aparecieron muchos otros como Centella, el maestro Centellas, y la coral, obviamente, trabajó, hicimos un disco el año 73 con las voces blancas, participó él porque las voces blancas lo estimaban a él y admiraban su y era muy joven, en ese entonces ha debido tener unos 23 años, pero ya había hecho muchas composiciones. Yo de niño tocaba un tema de él y era una cueca, la cueca del indio, si no me equivoco. Sí, entonces influenció en mi vida también y tengo recuerdos. Él formó parte de un grupo en México, Incataki, con el que grabó algunos discos y se lo grabaron en realidad figuras de la música mexicana, el Mariachi Vargas, Antonio Muñiz y muchos más canciones de otros cortes, obviamente de baladas, incluso salsas. Es muy conocido él en el exterior.
Vamos a escuchar la cueca La Promesa en la versión de la Coral 13, de la que formó parte y era director, don César Espada. Hablaste de la cueca del indio, Rolito, que tú habías tocado de niño. Es también composición de don César Espada. Que creo que la canción que más se grabó de don César Espada, y ahí no sé 1000 versiones.
200 se dice.
Así debe ser
si
más.
Si es que estás hablando del mismo tema.
Niña Camba, ¿no?
Sí. Pero Niña Camba, de breve, te cuento que él en una de sus entrevistas dice que Niña Camba cuando grabó allá en México rechazaron. Y dijeron, no, no queremos este tema porque parece música brasilera. Por la armonía que tenía, ¿no? No pensaban que el taquirari, que es un ritmo al que se le puede en realidad vestir de mucho un concepto distinto en armonía, que en la música de nuestra región ocurre, era interesante seguramente para ellos escuchar, muy simple, pero no, este tema fue uno de los éxitos que tuvo desde muchos años y que grabaron, como tú dices, mucha gente, ¿no?
Ya para despedirnos del programa, vamos a escuchar en la voz de Nora Zapata esta Cueca del Indio.
Escucha el lamento melancólico del viento. Ya soy al viento silbar de la pachamama el canto. Vengo del indio a llorar por la madre de mis cerros. Vengo del indio a llorar por la madre de mis cerros. Soy indio y a mis hermanos les dedico esta canción. Tierra adentro, ¿dónde está mi corazón? Que nace de tierra adentro, ¿dónde está mi corazón? Ay, la, 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 la.
Nos vamos a ir a las bandas. Uno de los más antiguos compositores, músicos orureños es don Tiburcio Gutiérrez, oriundo de Toledo. Él fue conocido en las bandas militares y por esa trayectoria formó la banda ferroviaria, que tenía 25 integrantes. Maestro de Gumersindio Licidio, otro de los importantes músicos orureños, nacido el 13 de enero del 1931, director de la banda Pagador, creada el año 74. En esa banda que participó en tantos eventos dentro y fuera del país, también nació otro de los importantes músicos, Sinforiano González Benito, que él es, sus datos dicen que nació el 18 de julio de 1937 en Calahuira. Desde muy joven él ha dirigido la banda Popó también, y en realidad son dos bandas, la Popó y la banda Pagador, que nacen en 1964, con 8 músicos nace. Y bueno, hay muchas anécdotas que cuentan ellos en su trayectoria, porque es una de las bandas que ha visitado África, ha visitado Europa, Estados Unidos y toda Latinoamérica, y tenían 5 nombres. Nacen como la Provincial Popó, la Espectacular Popó cuando hacen coreografías, la Internacional Popó cuando salen a los países vecinos, la Intercontinental Popó cuando salen a Europa y Marruecos, y la Intergaláctica.
Eso cuando van a la estratosfera.
Sí. Ahora el hijo maneja Abel, si no me equivoco, sí, Abel González, él es el que maneja. Y bueno, vamos a resumir en estas bandas una de las obras de don Gumersindo Lisidio, para concluir el programa agradeciendo a quienes nos han acompañado esta tarde.
Muy bien. Hasta la siguiente semana, nos despedimos con este tema de una importante banda orureña.
Recorriendo las vertientes de la música boliviana de norte a sur. Maestros de música. Yolanda Mazuelos y Rolando Encinas les invitan a otro viaje musical en 7 días para disfrutar el legado de las y los maestros de música.